Bueno, entonces se les notificó a las partes que iniciamos la grabación de la audiencia y di, ante todo, pues buenas tardes al doctor Carlos Gómez, al doctor Germán Barriga y al doctor Fernando Espina, y de conformidad con lo anterior vamos a entrar a proferir, de conformidad con auto inmediatamente señalado el día anterior, el fallo de la reclamación presentada por la Fundación San Antonio contra Banco Avevillas dentro del expediente número 2022-4116. Aquí estoy admitiendo a la doctora Betty que acaba de llegar a la audiencia. Listo.
Buenos días.
Buenos días, doctora Betty. ¿Cómo está?
Buenas tardes, doctora.
Bueno, entonces, como les manifestaba, pues vamos a proferir el fallo de esta reclamación. Entonces, en atención a lo señalado en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales procede a proferir la siguiente sentencia. Bueno, entonces, siendo competente, conforme lo establecen los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho la controversia contractual surgida entre la Fundación San Antonio y Banco Avevillas S.A., respecto de la cual desde la demanda se pretende lo siguiente de acuerdo con el escrito adjunto al expediente. Primero, que se declare que entre Banco Avevillas y la Fundación San Antonio se celebraron los contratos de cuenta de ahorros terminados en el número 1579 y 3948, abiertas el 4 de abril de 1997 y 13 de febrero de 2021. Que se declare, dos, que se declare que Banco Avevillas incumplió los contratos número 1579 y 3948, a que se refiere la pretensión anterior. Que se, tercero, que se declare que Banco Avevillas es civilmente responsable de todos los perjuicios, daño emergente y lucro cesante causados a la Fundación San Antonio con el incumplimiento de los contratos, que se condene a pagar la siguiente suma de dinero, como se indica en la continuación: 520.600.262 pesos retirados de la cuenta de ahorros 1579 del 15 de diciembre de 2021 y B59.380.400 pesos retirados de la cuenta de ahorros 3948 el día 16 de diciembre de 2021. Que se actualicen estas cifras de acuerdo con el IPC desde el día 16 de diciembre de 2021 hasta la fecha en que se notifique la demanda al banco demandado y se ordene el pago de los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima permitida desde la fecha de la notificación efectiva de pago, y que se condenen costas a la parte demandada. Esto en la medida, pues, que la parte activa ha mostrado su inconformidad con el banco activo, con el banco de Avevillas, por no cumplir con las obligaciones de seguridad que le eran predicables para la realización de las operaciones efectuadas los días 15 y 16 de diciembre de 2021 con cargo a las cuentas de ahorro y titularidad de la fundación, pues lo que facilitó que se concretaran las mismas. Frente a lo pretendido, la demandada se opuso en su oportunidad correspondiente con la formulación de las excepciones de mérito que denominó en una etapa posterior a la celebración del contrato. La Fundación San Antonio incumplió las obligaciones contractuales contraídas con el Banco Avevillas S.A. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata de los administradores de la Fundación San Antonio. A la Fundación San Antonio no les permitió ir contra sus propios actos y la última de la responsabilidad objetiva, conducta exclusiva de la Fundación San Antonio y de ser probada la excepción genérica. Del dicho lo anterior, cabe indicar que de los medios exceptivos se corrió traslado a la oportunidad correspondiente a la parte actora, tal como consta de derivados incompatibles del expediente. Ahora bien, pues una vez revisados estos antecedentes procesales del presente litigio, la superintendencia procederá a resolver en derecho la controversia poniendo de presente las siguientes consideraciones. Primero, preliminares sobre el marco de la prestación del servicio financiero. En este punto es importante destacar que la controversia contractual objeto de análisis tiene como fuente jurídica un negocio. Corresponde a dos contratos de depósito en cuenta de ahorros a los que hacen referencia los artículos 1396 y 1398 de nuestra legislación. de manera preliminar y acerca del marco legal que regula la prestación de los servicios financieros, debe recordarse que según lo establece en el artículo 335 de la Constitución Política, la actividad financiera es de interés público, ya que involucra la gestión, el uso y la inversión de los recursos captados del público. Esta característica implica que las entidades que participan en este sector deben actuar con un determinado estándar de diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, la cual reviste un riesgo natural y propio, generándose para ellas un régimen de responsabilidad especial aplicable frente a las relaciones contractuales. En ese orden, estas entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia les corresponde velar por el cumplimiento de las regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que fueron instituidos como principios orientadores de la actividad en el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 y como obligaciones especiales en el artículo 7 de esa misma ley. Deberes que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1328 en CITIA, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Asimismo, la ejecución de las operaciones que les corresponde efectuar a estas instituciones financieras debe estar presidida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, precaución e información que nutren el contenido obligacional en los negocios jurídicos que celebran con el público, ya que les son exigibles en virtud de los señalados en los artículos 38 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 871 del Código de Comercio. Tales medidas, además, son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal al artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Precisamente, en desarrollo de este deber de diligencia, antes señalado literal al artículo 3 de la Ley 1328 en cita, señala que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. En ese sentido, pues el capítulo 1, el título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha instruido cuáles son los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que deben atender las entidades financieras para la prestación de sus servicios, integrándose tales requisitos a las obligaciones contractuales de la entidad vigilada. Con esto se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen un peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para los consumidores financieros. En 3 minutos verifico que estemos grabando. Listo. Entre ellas resultan especialmente relevantes para el análisis que ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten en un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo de cita. En ese orden, pues, cabe poner de presente que la normativa que regula la actividad financiera ha constituido a su vez un régimen de responsabilidad especial para las entidades financieras, el cual ha tenido un sólido desarrollo jurisprudencial por parte de la rama judicial en Colombia, especialmente por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ha fijado una línea jurisprudencial sobre la materia. Tal sentido, de conformidad con lo anterior, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con radicación 050-01-3103-001-2008-00312-01, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, se estableció por parte de la Corte Suprema lo siguiente. Atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio del funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtienen, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que la consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de su cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume aún la buena fe aún exenta de culpa. De otra parte, en sentencia SC-5176 de 2020, del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia fue muy clara en señalar el recorrido normativo y los precedentes jurisprudenciales que han fundado el régimen de responsabilidad bancaria en nuestro ordenamiento jurídico, siendo vital su seguimiento por las demás autoridades judiciales en este país, incluido este despacho. Respecto a lo señalado en la referida sentencia, resulta especialmente relevante citar lo siguiente. A la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, ha dicho la Corte, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que es su oficio que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva. Y por tales razones se le exige obrar de manera cuidadosa y diligente y oportuna en el ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de los titulares de las cuentas de ahorro y o corrientes de cuya apertura y manejo se encarga. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 3 de febrero de 2009, radicación 2003-0200, perdón, 282-01. De todo lo anterior se deriva necesariamente que en la materia impera un modelo particular de responsabilidad profesional del banco. De otra parte, pues cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado y comprometen su responsabilidad, el profesionalismo, continuidad trascendente, función social y provecho pecuniario, entre otras características de la actividad bancaria, permite suponer no solo que cuentan con un conocimiento especial o idoneidad y experiencia, sino que por el riesgo suyo creado con su ejercicio y la confianza pública generada, tienen diseñados y puestos en práctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la prevención, el control y la seguridad de las operaciones propias de su labor. Es por ello que a la hora de juzgar el cumplimiento de sus obligaciones, se impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante común o de gestión ordinaria, toda vez que la entidad bancaria como organización empresarial de actividad especializada debe estar preparada para precaver, evitar o controlar el daño proveniente de su labor. Luego de analizar el régimen que determina el cumplimiento obligacional de las entidades financieras, en la misma sentencia en cita, la Corte continúa con su ratio decidendi, especificando lo siguiente. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, caso en el cual de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se dé la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la conventada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, así como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Perdón, un minuto. En este caso, debe tenerse en cuenta que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como deberes o prácticas de protección que deben cumplir los consumidores financieros. Sin embargo, el parágrafo 1 de dicho artículo 6 establece que no ejercicio de las prácticas de protección propia de los consumidores por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida de los conocimientos de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los consumidores financieros. De conformidad con lo anterior, y pues bajo este marco normativo jurisprudencial, procede la delegatura a adentrarse en la valoración conjunta del material probatorio recopilado en la actuación a efectos de establecer si hay responsabilidad contractual por parte del Banco Davivillas con relación a las transferencias realizadas los días 15 y 16 de diciembre de 2021, que comprendieron pues 53 transferencias de la cuenta de ahorros terminada en el número 1571, que de acuerdo con el escrito introductorio asciende a la suma de 520.600.262 pesos, y 6 transferencias de la cuenta de ahorros terminada en el número 3948 por valor de 58.330.400 pesos del Banco de Villas de titularidad de la Fundación San Antonio y determinar de conformidad si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, pues también debe tenerse en cuenta la manifestación efectuada por la parte demandante respecto de no haber autorizado tales transacciones, lo cual constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. En tal sentido, pues también se tiene, para el caso concreto, pues en la audiencia inicial celebrada, pues las partes manifestaron como hechos probados la realización de los contratos de las cuentas de ahorros terminaron en el número 1579 y 3948 celebrados entre la Fundación San Antonio y el Banco de Villas. También se constató, se tuvo como probada la realización de las operaciones que ocurrieron los días 15 y 16 de diciembre de 2021, pues también el reclamo que la Fundación San Antonio realizó de las operaciones ya mencionadas y pues la decisión de la entidad financiera de no reintegrar las sumas objetadas por la fundación. Bueno, entonces, de acuerdo cómo se realizaron las transacciones objeto de discusión, y pues entraremos a analizar la responsabilidad de la parte demandante. En este orden, pues se constata en lo transaccional y en los extractos que las operaciones correspondieron, pues a saber, estas 53 transferencias de la cuenta de ahorros terminada en el número 15979 y las 6 transferencias de la cuenta de ahorros terminada en el número 3948 por los valores antes mencionados. Se advierte también, pues, que estas transferencias se realizaron a cuentas destinatarias de personas naturales del Banco Caja Social y Banco Davivienda. Dicho lo anterior, pues cabe resaltar que para realizar el manejo de los recursos depositados en sus cuentas bancarias a través del portal transaccional de Banco Davivienda, la Fundación recibió por parte del banco un mecanismo de seguridad de control dual que se pudo acreditar en la actuación conforme pues ha establecido la contestación de la demanda, así como de los testimonios que hizo del testimonio que rindió la señora Lina Fernanda Romero como analista de la Gerencia de Seguridad y Ciberseguridad de la Dirección de Gestión de Fraudes de la Vicepresidencia de Analítica y Riesgos Financieros del Banco Avavillas, y pues del interrogatorio que se surtió por parte de los representantes legales de ambas partes. Tras el control de seguridad funcionaba como de manera de la siguiente manera: pues la fundación contaba con un usuario de administración de administrador que estaba asignado al director ejecutivo de la sociedad, el señor Kenny Labacude Parra, que nombraba como director ejecutivo en la época en que se presentaron las operaciones, que se identificaba como ABL Kenny 0388. Y que, de conformidad con el reglamento para prestación y servicios bancarios de Internet de Empresas, estipula que se entiende por usuario administrador a la persona natural designada por el cliente para la administración de las seguridades del portal y asignación de demás usuarios habilitados para el uso del mismo. La clave del usuario administrador constituye una firma electrónica y, por lo tanto, las transacciones que se realicen se entenderán realizadas por el cliente y afectarán las respectivas cuentas inscritas en el portal transaccional. De otra parte, pues también está establecido por la entidad financiera, pues que estas claves, de conformidad con el reglamento, son personales e intransferibles y no pueden ser descuidadas, y pues deben guardarse con la debida diligencia por parte de las personas a las cuales se les asignaron los mencionados elementos transaccionales consistentes en los tokens entregados por la entidad. Y ahí, pues adicionalmente, pues contaba con dos, con unos usuarios secundarios registrados ante el banco, que serán encargados de consolidar la información en archivos, planos y preparar la información para realizar los pagos correspondientes. Entre ellas, pues se destaca el token que tenía asignado, la que era, pues en una época, tesorera de la información, que se denominaba Catherine Romero, que persona para la época de los hechos ya no laboraba en la fundación, más allá que se indicara más adelante con el usuario asignado a esta funcionaria, se cargaron operaciones a través del total transaccional, y la otra funcionaria, pues, que tenía estas atribuciones con este usuario secundario, era la señora Elena Pito, que era la subdirectora final, que es la subdirectora financiera y administrativa de la fundación. Igualmente de igual manera es importante señalar que la finalidad de las cuentas con base en los traídos los interrogatorios correspondía para efectos de pagos de nómina y pagos de servicios públicos y transferencias entre cuentas de las entidades. Asimismo, como mecanismo de autenticación fuerte, pues la fundación contaba, pues, con la designación de estos tokens, que, atendiendo por lo manifestado por la entidad financiera a la correspondiente en la contestación de la demanda, corresponde a un token físico, y pues efectivamente, pues esto corresponde a un mecanismo fuerte de autenticación. Frente a las obligaciones de guardia y custodia de estos elementos, observa el despacho, que la fundación no tenía un control estricto en el manejo de los tokens asignados, por cuando de una parte se encuentra acreditado que una vez se produjo la renuncia de un usuario secundario, la señora Catherine Romero, el token asignado fue entregado a su reemplazo, la señora Lucy Baquero, en su rol de tesorera de la fundación, y que de ello no se comunicó a la entidad financiera, lo cual lo corrobora el dictamen prejudicial elaborado por el señor Daniel Torres Balconer, De acuerdo al dictamen pericial aportado, informe pericial, y pues el dictamen pericial que rindió y cuál fue objeto de contradicción por las partes. Entonces, pues de acuerdo con la bitácora, pues es claro que una sesión iniciada a las 9 y 29 con 51 segundos del 12 del 14 de diciembre de 2021, y pues aparece a nombre de la señora K. Romero. Y que se realizó con un sistema operativo de Windows 10 y con la dirección IP 200.69.104.82 y con navegador utilizado Google Chrome. Y otra vez, pues también se observa otra sesión iniciada con este usuario, la señora K. Romero, que se realiza desde el sistema operativo Windows. Esta operación fue realizada a las 11:50 minutos con 4 segundos del 14, del 12 de. Del 14 de diciembre de 2021, y pues como se señaló, a nombre de la señora K. Romero. Y pues el navegador utilizado, de acuerdo con la información suministrada por el señor Daniel Torres, fue Google Chrome. De otra parte, pues como lo manifestó pues el representante legal de la fundación en su interrogatorio, pues el director ejecutivo era el usuario principal y este se encontraba de vacaciones para la época de los hechos. El banco, pues en este sentido, también aportó grabación de las llamadas cuando se presentaron los eventos y en donde se puede concluir pues que efectivamente el representante de la Fundación San Antonio, Kelly Badabacu de Parra, para esa época se encontraba en el extranjero y como usuario de administración dejó el token primario con su correspondiente clave en manos de terceras personas. Lo que concuerda con lo que ha manifestado la señora Elena Pito en su testimonio de tener autorizaciones para pago, facultad que de acuerdo con lo establecido en el reglamento era función del usuario principal, que para la fundación que correspondía, que como se indicó, estaba asignado al director de la fundación, el señor Kelly Dabacu de Parra. Usuario, se repite, ABL Kenny 0388 y corroborado por el representante legal de su empresa. Y sin estar asignada esta atribución frente a la entidad financiera, actividad que realizaba por delegación del director ejecutivo de la fundación, ya mencionado, y como en efecto se dio para la época de los hechos, momento en el cual el señor Kenny no se encontraba presente para la realización de las operaciones. Y pues era una situación que era usual en la manera que cuando él no estaba, la señora Elena Pito realizaba la autorización de esos pagos. Y pues efectivamente, pues también se corrobora esta situación que de acuerdo con la bitácora de la sesión de otra sesión iniciada a las 14 y 23 con 37 minutos del 14 de diciembre de 2021, el nombre del usuario ABL Kenny 0388, se realizó una operación con este usuario desde el sistema operativo Windows con la dirección IP 269.104.82 y el navegador utilizaba Google Chrome en la versión 90.0.46.64.93. En tal sentido, pues obviamente lo que corrobora es que efectivamente este token pues, fue usado para la realización de las operaciones y de acuerdo con las diferentes sesiones que efectivamente se corroboran dentro del dictamen pericial que se contradijo en la presente audiencia. Con dichos elementos transaccionales o de seguridad conforme al reglamento de cuenta de ahorros, pues se encontraban que, pues, obviamente, como se establece en el mismo reglamento, pues estos se encontraban bajo la guarda y custodia de la fundación aquí demandante y se tiene, pues, como acreditado el cumplimiento de las obligaciones demandante en los respectivos, de acuerdo con lo que se celebró en los respectivos contratos y con las obligaciones que debían asumir frente a la entidad financiera. En el dictamen rendido, pues, por el señor Daniel Torres Pascones, se encontró evidencia que en uno de los equipos de acceso de los días 14 y 16 de diciembre, pues se utilizó el usuario de K. Romero, que corresponde a un usuario, un token de la señora Katherine Romero, que es zona que para la época de los hechos ya no fungía como funcionaria. Evento que, como se manifestó, no fue informado al banco y adicional su token usuario, pues fue utilizado por la señora Lucy Vaquero, quien desempeñó las funciones de tesorera. Sin embargo, esto no fue informado a la entidad financiera. Y pues, de otra parte, pues también se tiene probado las sesiones de iniciación con el acceso del token del señor Kenny Lavacure Parra, como ya fue manifestado. De otra parte, pues también se tiene pues corroborado que la dirección UPERA, la que se utilizaba en la fundación para todas sus operaciones, y cómo se manifestó que fue objeto de contradicción en el dictamen presentado por el señor Daniel Torres. En este sentido, cabe precisar que si bien las entidades financieras están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, entre otros, que expresamente consagra el artículo sexto de la citada Ley 1328 de 2009 como buenas prácticas del consumidor, deber de doble vía, como expresamente lo señaló la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez. Por lo que pues la delegatura observó que pues que la realiza, que el, quien realizó las transacciones objeto de debate contaba con la información transaccional necesaria para el curso exitoso de las operaciones, tanto de su usuario secundario para la inscripción de la cuenta y carga de los archivos planos, sino también con la información asignada al usuario principal para la aprobación o autorización de las transacciones. Esto es el usuario alfanumérico y la clave de cada usuario del token principal registrado ante el banco junto con la clave temporal que emitía el token asignado a cada usuario. Información que, como quedó establecido, es confidencial, personal e intransferible, condiciones que no fueron atendidos por los funcionarios de la Fundación San Antonio de acuerdo con el análisis probatorio adelantado por la delegatura. Con todo lo anterior, se advierte que, acreditado el incumplimiento de la Fundación San Antonio, demandante frente a sus deberes contractuales en cuanto al manejo de sus cuentas bancarias, custodia de elementos de seguridad y seguimiento al movimiento de las mismas, lo cual facilitó la realización de las transacciones objeto del litigio y por ello se tiene probado pues, la incidencia causal en la materialización del detrimento patrimonial sufrido por la misma fundación, por lo que se deberán pues declarar probadas las excepciones que el banco denominó en una etapa posterior a la celebración del contrato de la Fundación San Antonio, incumplió las obligaciones contractuales contraídas con el Banco Avivillas y culpa grave, negligencia grave, culpa lata de los administradores de la Fundación San Antonio. Sin embargo, cabe precisar que si bien las entidades financieras están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor financiero la atención de sus deberes de autoprotección, como ya se manifestó. Al respecto, pues también debe tenerse en cuenta lo que ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en sentencia C-6496 de 2016, proferida el 16 de noviembre de 2016 dentro de la erradicación 76001-3103-02-1996-136-2301, con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, en donde señaló, abro comillas, empero esta exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. A la entidad bancaria, el cuentacorrentista lo que corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo sea a él o a la entidad de cualquier ilícito, verbigracia gracias a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o prever la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera responsable del riesgo propio de su actividad financiera y de su actividad profesional, perdón, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Del análisis sobre la responsabilidad, entramos ahora al análisis contractual de la responsabilidad del banco demandado. Sentado en el anterior, procede el despacho a determinar si el comportamiento desplegado por la parte actora constituye la única causa exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, como se señaló, no exime al Banco Avillas de cumplir las obligaciones que paralelamente le asistían de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. Lo que obliga a este despacho a analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la parte demandante. En este sentido, habrá de expresarse que si la conducta de la pasiva atendió al estándar de diligencia y seguridad que como profesional de la actividad le asigna la normatividad para la prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros con la correspondiente adopción de medidas y controles y protocolos de seguridad. De tal forma, pues efectivamente, pues el despacho entrará a analizar si efectivamente las operaciones del litigio se encontraban dentro del ámbito transaccional de la fundación. Y precisamente entre las medidas de seguridad, como le establece la circular 29 ya citada, que debe adoptar el banco demandado, se encuentra la de realizar el monitoreo transaccional y edificar el perfil de las costumbres transaccionales de la fundación demandante, con cargo a las cuentas bancarias ya señaladas de conformidad con el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica. En tal sentido, pues frente a la inscripción y asociación de las cuentas del banco, de las cuentas de banco con Caja Social y Banco de Vivienda, encuentra la delegatura que, de acuerdo con el informe rendido por el perito Daniel Torres Falconer, un intento fallido de hacer operaciones el día 14 de diciembre de 2021 se rechazaron por parte del banco, por lo que no se encontró el concepto de asociación de las cuentas. Esto, pues, evidencia de una forma que se realizaron estos, que estos, perdón, esto, pues, evidencia de una forma que la realización de estos intentos debieron generar con la fundación por parte del banco una comunicación efectiva en donde se informara sobre el desarrollo de estos eventos y lograr la confirmación de si era el consumidor, la Fundación Sanatorio, quien estaba realizando las operaciones con el fin de que el demandante pudiera adoptar las medidas necesarias para evitar la realización de tales operaciones. Máxime si dentro de la costumbre de la fundación se encontraba que para el registro de asociación de cuentas se notificaba a la entidad financiera de la asociación de la cuenta, como lo establece las documentales a derivado 46 y el testimonio de la señora Elena Pitu, siendo claro que esto unido a los intentos fallidos han debido generar un alertamiento del sistema de seguridad del banco, sin que se acredite por parte de Banco Avillas gestión terminante la confirmación de tales eventos por parte del cliente. Y en caso de haberse confirmado que no resultaba ser la fundación la autora de estas operaciones no monetarias, proceder a bloquear el canal. Sin que sea eximente de responsabilidad de la entidad financiera demandado, ha indicado el dictamen que en cuanto a las operaciones se hicieron desde la misma IP usual del consumidor de la fundación, pues lo que aquí se estudia es el cumplimiento de los deberes contractuales y legales de Banco Avillas. Aunado de lo anterior, está también la validación de los topes efectuados para la realización de las operaciones. No es que, como la señora lo señaló la señora Lina Fernanda Romero en su testimonio, se evidenció que hasta el 14 de diciembre era de 300 millones y fue modificado con posterioridad a 750 millones. Evento corroborado en el informe de dictamen que fue establecido en la sección 15 del perito. Asimismo, se puede observar que si la bien la fundación acostumbraba a realizar este tipo de operaciones, como efecto sería el pago de nómina, los valores por los cuales transaban eran por montos que, según el log, iban de entre 264, 246, 265 millones, y pues solamente para el mes de junio había presentado un evento por 393 millones de pesos. Lo cierto es que la dispersión por la suma de 520 millones para el día 15 de diciembre de 2021 supera aproximadamente en el doble del valor habitual para el pago de nómina, por lo que se aleja de los valores habituales de pago por nómina de la fundación. Situación fuera del hábito y perfil transaccional de la fundación es el hecho de la inscripción de las cuentas en 2 días, que se dio para también, pues para tenerlo en consideración, que fueron la inscripción de cuentas en 2 días, que se dio por un número total de 53 para la dispersión de los 520 millones que se señalaron con anticipación, y 6 para las cuentas inscritas de dispersión de la suma de 59 millones. Por lo que, pues, tal encuentra como tal, pues se encuentra acreditado el despacho del incumplimiento legal y contractual por parte de Banco de Villas a la instrucción contenida en el numeral 2.3.3.1.12 del capítulo 1 de la parte 1 de la circular básica jurídica. En efecto, recuérdese que dicha norma obliga al banco a establecer procedimientos para el bloqueo, canales de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Obsérvese que la cantidad de operaciones fallidas que por su relevancia constituyen de mérito suficiente para que el banco, dentro del ámbito de su responsabilidad, hubiera generado un bloqueo preventivo de las operaciones, aun con las 10 transferencias rechazadas antes de la primera operación, que fuera efectiva, propiciando con su actuar igualmente la ocurrencia del daño. Decantado lo anterior y teniendo en cuenta que en el presente caso se ha acreditado el incumplimiento contractual de ambas partes, se debe revisar cómo aportó cada conducta en la materialización del daño, del hecho dañino. Téngase en cuenta que las operaciones no hubieran causado sin información confidencial que se encontraba al ojo de la guardia y la custodia de los funcionarios de la fundación, de conformidad con pues las funciones que cada uno desempeñaban de función de preparador y autorizador, y pues incumpliendo pues las obligaciones de la fundación demandante, pero además también pues que el banco pudo evitar la realización de las operaciones o por lo menos la extensión de las mismas si se hubiera cumplido con sus obligaciones de seguridad y prevención frente al manejo de los recursos de las cuentas de la fundación, que debió alertar en su sistema los ingresos de la banca virtual, la modificación de los topes, la inscripción de las cuentas por canal virtual, cuando, según perfil de la fundación, se realizaba mediante carta radicada ante el banco y que, como se indicó, llevó a que se presentaran transacciones rechazadas por no existir asociación de las mismas, ¿vale? De conformidad con lo que se estableció por 18 operaciones y que permitieron el registro de 53 cuentas en 2 días, así como que la operación de manera global superó en 50% el valor habitual para la operación del pago de nómina. Por lo que esta delegatura ante la acreditación de la concurrencia de incumplimientos de ambas partes, siendo ambos causales para la materialización del daño alegado, debe aplicar lo señalado en la sentencia ya citada SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, cuando indica que ante este panorama antes expuesto le corresponde al fallador analizar la relevancia jurídica de cada causa para determinar si ambos contribuyeron al resultado dañino, debiendo distribuirse sus efectos o si uno de estos incumplimientos fue relevante o el relevante y causal para la generación del perjuicio condenado, que a quien lo produjo a asumir la pérdida íntegramente. Bueno, también en el escrito introductorio, pues la parte demandante ha solicitado pues el valor de los intereses de mora de conformidad con lo que se establece en su cláusula, en su pretensión, donde se dice que se actualicen las vísperas del IPC desde el 16 de diciembre hasta la fecha que se notifique la demanda demandada y se ordene el pago de los intereses moratorios comerciales liquidados a la tasa máxima permitida desde la fecha de notificación hasta la fecha efectiva de pago. De conformidad con lo anterior, advierte desde ahora el despacho que frente a estos intereses, pues debe ponerse presente que la constitución en mora de la entidad demandada se establece de manera constitutiva con la declarativa de su cumplimiento en la presente sentencia Es decir, que a partir de la declaración quedará este despacho respecto del incumplimiento de la obligación y no antes que se podría incurrir en mora por parte de la pasiva. Por ende, los intereses moratorios para este caso solo serían predicables una vez se hubiera declarado la obligación en mora, lo cual solo surgiría a partir del incumplimiento de la sentencia. Por lo tanto, únicamente se liquidarán intereses moratorios a partir del vencimiento del término del pago de la condena. Frente a las otras manifestaciones que ha realizado el demandante en relación con el lucro cesante, pues resulta necesario resaltar lo que ha señalado la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en los siguientes términos. Sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probable, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta se afecte, con su conducta afecte, perdón, injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acceder a tal hipótesis, es decir, que si a pesar del comportamiento del acusado no se genere un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada pues la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo, pues, que no constituye el daño, que el daño constituye, perdón, un elemento nuclear de la responsabilidad civil, es decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual, hipotético, esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición directa o reclama de la responsabilidad contractual y que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que no implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. De conformidad con lo anterior, pues, efectivamente, como ha señalado también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pues repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es debe ser demandado y probado su existencia y su extensión por quien alega haberlo sufrido, quien es que mejor sabe en qué consiste en cuanto lo ha afectado. Sí, quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por dolo o su culpa, estará obligado, si se quiere, a que se le repare por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan sin cuantía o señalando que a este respecto, cuando menos, vas para su valoración. Sentencia Corte Suprema de Justicia, sentencia del 25 de febrero de 2002, radicación número 69-6623. En tal sentido, pues desde ahora el despacho determinará pues que no atenderá a acceder a la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante, toda vez que no ha encontrado pues de conformidad con lo que se ha establecido en las sentencias que anteceden y que fueron objeto de lectura por parte de la delegatura, la valoración del mismo y por lo menos las bases para su valoración, ni efectivamente como se estableció con anticipación. No se encuentra acreditado pues la causación de este tema por el concepto de lucro cesante. Bueno, entonces analizados pues en el presente proceso. Permítanme un segundo. Y pues desde ya pues establece pues que no se entenderán como probadas las excepciones que la parte demandada denominó a la Fundación San Antonio no les permitió ir en contra de sus propios actos y no probada la responsabilidad objetiva, no probada la que se denomina la responsabilidad objetiva, conducta exclusiva de la Fundación San Antonio. De conformidad Efectivamente, pues analizados en el presente caso ambos hechos causales frente a las materializaciones del año, el despacho concluye pues que hubo una participación de ambas partes que tuvieron incidencia en la materialización del daño patrimonial, por lo que esta pérdida deberá ser distribuida entre ellas y en compensación, pues en contraprestación, se cederá pues de una parte a valorar la conducta de cada una de las partes en el presente caso, asumiendo en Fundación San Antonio el 40% de las operaciones debatidas y la entidad financiera el 60% de las operaciones discutidas. Y en contraprestación se procederá a hacer la pretensión, a acceder a la pretensión relacionada con la indexación o actualización de 347.988.397 pesos que debe pagar el banco por concepto del 60% de las operaciones discutidas. Para efecto de la indexación ordenada, se acude a la siguiente fórmula: IF, donde BP sobre I es igual a BH, en donde BP es el valor presente que debe obtenerse, BH es el valor histórico indemnizar, indexar, perdón, que para este caso es de 347.988.397 pesos, y F es el índice final que se obtiene del monto del índice a la fecha presente más reciente para indexar. Esto es el reportado para el mes de abril de 2024 que corresponde de acuerdo con la información suministrada a 111.41. De conformidad con lo anterior, entonces, pues se encuentra que el valor indexar es la suma de 347.988.397 pesos con una fecha actualizada al 21 de mayo de 2023 con un IPC inicial de 111.41 y un IPC final de 142.32 con un guarismo de 1.277.48368. Queda una indexación adicional a la pues, valor por valor de 96.547.180 pesos con 25 centavos. De acuerdo con lo anterior, al valor pretendido habrá de sumarse la indexación por la suma antes mencionada de 96.547.180 pesos con 25 centavos para un valor total de condena de 444.435.577 pesos con 25 centavos. Finalmente, pues no se contará porque no condena por concepto de costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones anteriormente expuestas, la Delegatura para Funciones de las Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando de justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada denominó a la Fundación San Antonio no les permitió ir contra sus propios actos de la responsabilidad objetiva, conducta exclusiva de la Fundación a San Antonio y conformidad con la parte motiva de lo presente providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones propuestas por la parte demandada que denominó en una etapa posterior a la celebración del contrato de la Fundación San Antonio, incumplió las obligaciones contractuales contraídas con Banco Avevillas, perdón, miento, con Banco Avevillas. Pero que es que se me movió aquí y estamos hablando de la aprobada. De conformidad con lo anterior, pues se entenderá también probadas que, pues, las propuestas por la parte demandante que en una etapa posterior a la celebración del contrato de la Fundación San Antonio incumplió las obligaciones contractuales contraídas con el Banco Avevillas y culpa grave, negligencia grave, culpa lata de los administradores de la Fundación San Antonio. Según, tercero, pues declarar civil y contractualmente responsable a Banco Bovivillas en los términos de Estado de Providencia por el daño ocasionado a la Fundación San Antonio como consecuencia de las transacciones cursadas el día 15 y 16 de diciembre de 2021 con cargo a las cuentas de ahorro terminadas en el número 1579-3948, titularidad de la Fundación, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Banco Bovivillas a pagar a la Fundación San Antonio la suma de 444.435.577 pesos con 25 centavos. Lo anterior deberá hacerlo en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Vencido este término, se causarán los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Bovivillas dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarles la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Séptimo, sin condena en costas, ejecutoria de la presente decisión, la presente sentencia por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados.